Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que por supuesto producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son y gracias también por interactuar a través de las redes sociales de las noticias como son, aquí en Martín Noticias.
Sí, señor. Muchísimas gracias, porque de verdad que nos dejan muchísimos mensajes, algunos de agradecimiento por la información, otros comienzan a debatir y a dar sus opiniones sobre el tema que estamos tratando en el programa, pero lo bueno es eso, lo bueno es que provoquemos, que escriban, que provoquemos, que hagan algún comentario, porque de eso se trata el programa. Nosotros no somos un noticiero, somos un programa donde tenemos varias noticias y las analizamos con nuestros periodistas dentro y fuera de Cuba, pero periodistas cubanos bien relacionados con el tema. Así que gracias a los que nos ven por redes sociales y gracias también, por supuesto, a aquellos que nos escuchan a través de la radio. ¿Y hoy con qué nos vamos hoy?
Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas. Se trabaja para la solución definitiva de los apagones.
Hay una cosa interesante. Vamos a ver si lo logramos, ¿no? Estamos tratando de tener ese video. Cuando él habló el lunes, le habló a
la Comisión
de Industria, Construcciones y Energía.
¿Y el martes? ¿Y el miércoles?
Y el martes se apagó prácticamente todo el país. Pero ahí que lo optimista que él estaba. Pero no sé si ya tenemos, lo vamos a tener más adelante, vamos a tratar. A ver, ¿qué más?
Con el fiscal general chino en La Habana, Miguel Díaz-Canel reafirma su gratitud y su dependencia de Pekín.
Hay una... Yo leí la historia en Cuba Debate. Sí, señor. Y termina diciendo, el artículo de Cuba Debate dice que le agradecen al visitante el apoyo que ha dado a la formación y capacitación de fiscales cubanos. No sé lo que significa eso, pero parece que los están haciendo al estilo chino, ¿no?
Pero a la hora de juzgarlo, ¿será en castellano o en chino?
Me imagino que, o por lo menos con un intérprete.
¿Usted imagina que la condena llegue en chino?
No, yo no quiero.
Usted nada más responda, yo no entiendo.
Yo no entiendo.
No entender. No entiendo. Bueno, el euro alcanza récord en el mercado informal cubano y la cifra es altísima.
Altísima. Y esto se produce cuando el gobierno está anunciando que ya va a fijar su tasa cambiante, la tasa cambiaria flotante, creo que le dicen, que la anunciaron desde el 2024. Ahora ya dijeron que va a empezar, pero no sabemos cuándo va a empezar exactamente, ni cómo va a empezar, ni qué va a hacer, pero ya el euro se ha disparado. Y detrás del euro va el dólar, no cabe la menor duda. Bueno, son las noticias que tenemos para comentar en el día de hoy. Coméntenlas ustedes también en redes sociales, sobre todo en la página de YouTube. Y ya tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, autora del blog Reconciliación Cubana. Tertuliana permanente de este programa, se encuentra en La Habana. Y otro de los tertulianos, pero ya no está en Camagüey, ahora está en México. Me refiero a José Luis Tan Estrada. Está vía WhatsApp desde México, Miriam también desde La Habana y con ellos a tertulia. Miriam Leiva.
Miriam, ¿qué tal?
Saludos.
Bueno, un saludo para todos ustedes y también, por supuesto, el cuate que me ha hecho que esté de nuevo con nosotros.
Muy bien.
El cuate, fíjate.
El cuate. Oh, pues no más cuate, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ándale, cuate.
Ándale, cuate.
Oye, la conexión de Miriam me recuerda ahora mismo cuando me trepaba en las placas, en los muros para hacer el programa, porque verdad que es un mérito tremendo. Bueno, aquí dejé un saludo a todos los que nos escuchan, al entunado, un saludo para ustedes, mi tocayo José Luis, para mi amigo Amado, para la familia Perdomo en Miami, que siempre nos escucha desde aquí, desde un lugar de La Mancha en Ciudad de México.
Sí, señora. Yo quiero aclarar algo, y yo creo que hay que aclararlo. Hemos tenido muchísimas dificultades para hablar con Miriam Leiva por la vía telefónica, hemos tenido que utilizar las redes sociales, la señal no es buena. Vamos a intentar y vamos a hacer el esfuerzo por tratar de escuchar y entender a Miriam Leiva lo que tenga que decir desde La Habana. Ha sido una batalla de titanes lograr esta comunicación con Miriam.
Tiene problemas con su teléfono, no porque ella quiera. Bueno, no porque ella quiera.
Déjelo ahí.
Y lo dejo ahí, sencillamente.
No es porque ella quiera, sí, claro. Mismo. Creo que lo has dicho muy bien.
Bueno, mientras el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, explicaba en el Parlamento que se trabaja para la solución definitiva de la crisis energética, este jueves el país se iba apagando de punta a punta, principalmente por falta de combustible para hacer funcionar las plantas generadoras, indica así el diario 14 y medio. El déficit de petróleo continúa siendo la principal causa de los apagones, de ahí que no haya sido posible alcanzar la disminución proyectada para el verano, reconoció el ministro poco antes de una avería sin determinar que dejara sin luz a toda La Habana durante unas horas y en un día en el que el déficit pronosticado por la Unión Eléctrica marcaba el récord de 2.065 megavatios.
Vamos.
¿Está el ministro?
Está el ministro. No, bueno. Está el ministro, pero fíjense. Esto que van a escuchar y ver ustedes fue el lunes 14 de julio. Lunes 14 de julio comenzaban las exposiciones de los ministros ante las comisiones. Le estaba hablando a la Comisión de Industria y Construcciones y Energía. Este es el ministro Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas. Presten atención, escuchen en la forma en que él está hablando del sistema eléctrico nacional cubano.
Se encontraron soluciones financieras, se le ha puesto un poco de dinero a CUPE. Y la producción de petróleo, esa curva que venía decreciendo, se detuvo y tuvo un punto de inflexión y empezó a subir la producción de petróleo. Y sobre todo una recuperación del gas acompañante, que entonces da como resultado, que lo vamos a ver después, en otro objetivo, que es poder lograr generar en Energas 8,3 gigawatts. Hoy en Energas, que estamos teniendo todos los días, por encima de esa cifra de 8,3 gigawatts, eso quiere decir 8,3 gigawatts es tener 340 megawatts establemente durante las 24 horas. Se avanza en los parques solares fotovoltaicos. En estos momentos tenemos 22 parques sincronizados en todo el país. Y se viene cumpliendo mes tras mes, se viene cumpliendo la entrada de los parques solares fotovoltaicos. Y las afectaciones de ahora son de 800 megawatts. ¿Por qué? Porque tenemos 520 y pico de megawatts, teníamos 520 y pico de megawatts, ahora mismo lo estamos teniendo, 520 y pico de megawatts, solar fotovoltaico. Si nosotros tuviéramos Vitero fuera, sin combustible, porque estamos hablando sin combustible, hoy amanecimos con 700 y pico de megawatts fuera por combustible, y no tuviéramos los parques, el apagón sería como el del horario pico, que decimos 1.700 megawatts en el horario pico, bueno, pero sería durante todo el día los 1.700 megawatts. Esa es una manera que nosotros nos hemos buscado para explicarlo, porque todo el mundo dice, si entran más parques, ¿por qué las afectaciones no bajan? Las afectaciones se han bajado a partir del 1 de julio.
Ya las afectaciones han bajado. Él habla que en un caso extremo, 1.700 megawatts de déficit. Un caso extremo, 1.700 megawatts de déficit. Esto lo dijo el lunes 14 de julio. Martes 15 de julio, 2.020 megawatts. Récord en Cuba de déficit.
25.
Miércoles 16, 1850. Jueves 17, 2.065 megawatts de déficit.
Le otro iba récord. A decir que estábamos en el 25, pero en el 24, pues prácticamente repetía eso, que el país, usted no se acuerda, en el verano se resolvía y que todo iba a estar mejor. Bueno, ahora dice, y vamos a citarlo, la crisis energética se resuelve instalando fuentes renovables de energía y recuperando la generación de electricidad con combustible nacional.
Para seguir rompiendo las calderas de todas uh-huh. estas. Pero fíjense, esto es en 24 horas. Él habla y dice que sí, se ha recuperado. ¿Y quién dice que no? Sí, a partir del 1 de julio. El día 15 rompió récord y el día 17 volvió a romper récord. Vamos a pasar a Miriam Leiva a ver si logramos entenderla. Miriam, adelante.
Mira, esta situación es muy muy difícil de entender. Sencilla, el sistema, lo que se necesita son grandes inversiones y empezar a reparar, a construir termoeléctrica, incluso los cables transformadores y bueno, ese sistema fotovoltaico ahí, pero eso es un soporte, digamos, que es muy limitado y que bueno, como no van a ir a traer las termoeléctricas, que son los rusos construir, pues los chinos están dando mucho paneles solares para de ayudar.
Claro, realmente, hemos entendido a medias y le pedimos disculpas a nuestros oyentes y televidentes, los radio televidentes, como dice el entunado, le pedimos disculpas, pero vamos a hacer el esfuerzo porque Miriam puede participar en el programa. Uh-huh. Contigo, Tan.
Pero no, realmente la situación ahora mismo en Cuba es más de grave para allá, gravísimo. Y es que, por ejemplo, estamos hablando ya que en La Habana, en partes del municipio de La Habana, desde las 5 de la tarde de ayer, y todavía no tenían corriente eléctrica. Estamos hablando de zona de octubre y esa parte por ahí que me habían reportado las personas. Ayer, a las 2 de la mañana, hora de Cuba, me reportaban muchas personas de Camagüey, de municipios y de la propia ciudad, que más de 24 horas nada más habían tenido 2 horas de corriente. Y hay lugares que nada más, literalmente habían tenido 2 minutos de corriente nada más en más de 24 horas. Es decir, que la situación está cada día peor, no hay solución. Yo siempre digo que esto es como un trapo, como un sobrecama lleno de huecos. Lo he cogido un poquito, pero al otro día se le abrió un hueco por otro lado y cuando venga a ver no puedes coger todos los huecos. Y lo otro es que, da gracia, ¿no? Porque unos días anteriores el régimen y estos perfiles oficialistas cantaban como victoria que un parque de paneles solares habían producido no sé cuánto y que se estaba abasteciendo la corriente. Y sin embargo, esta debacle que está pasando ahora ha dado cuenta que eso no es la solución para nada. La solución, y mucho menos producir un petróleo nacional, que lo que va a hacer es desbaratar y romper más las termoeléctricas esas, que lo que están es en un hilo. Porque además no le dan el mantenimiento que lleva y además no le dan inversiones monetarias que lleva. Y al final, ¿quiénes son los que padecen de estas consecuencias? El cubano de a pie, el cubano que incluso ni el que tenga una planta eléctrica ya puede hacerse el lujo, porque nada más la pone 1 o 2 horas, porque además el petróleo ha subido, la gasolina ha subido, y no se dan el lujo tampoco de mantener una planta eléctrica por 8, 9, 10 horas. Las que la tienen la están poniendo muy poco, incluso los que tienen negocios particulares. Es decir, que en esto siempre se va a perjudicar el pueblo, porque ellos sí garantizan su entrada de petróleo, su combustible y sus reservas.
Bueno, Miguel Díaz-Canel recibió el jueves al fiscal general de la República Popular China, Jin Yong, quien encabezó una delegación que firmó acuerdos con los aparatos de legales de represión de La Habana, con la misma semana que ambos regímenes reforzaron la alianza en la esfera mediática para expandir el control ideológico y combatir la prensa occidental. Dice el Diario de Cuba en el encuentro con Jin Yong, señalado por el sitio de la presidencia, Díaz-Canel resaltó los fuertes lazos que unen ambos regímenes, a la vez que dejó en evidencia la dependencia de La Habana de donaciones de Pekín, que gradualmente ha reemplazado a Rusia como su principal benefactor. Describió la visita china como una expresión más relevante, bueno, lo que siempre se dice, y destacó que La Habana y Pekín está construyendo una comunidad de futuro compartido y celebró los sistemáticos intercambios de delegaciones de alto nivel. Y parece, como usted decía,
sí, ¿no?
Que la cuestión...
No, ahí sí, él terminó diciendo...
Es que ahora hacia China, ¿y qué pasa con Rusia?
En el artículo oficial del gobierno cubano, es decir, en el de Cuba Debate, nosotros leímos esto de Diario de Cuba, lo obtuvimos de Diario de Cuba, pero en Cuba Debate, Díaz-Canel hace toda una explicación de todas las ayudas económicas que le han dado a China, o sea, que China le ha dado a Cuba, estos campos de energía solar, las celdas fotovoltaicas estas. Dice que China donó paneles solares para casas y de ahí que va a haber 10.000 personas que van a beneficiarse con estas donaciones de China. O sea, todo eso lo dijo, no sé a quiénes les van a poner los paneles solares en su casa, a lo mejor terminan todos, ustedes saben dónde, en las casas de quiénes, pero no lo sé. De todas maneras, lo cierto es que después de hablar de todo eso, terminó el artículo de Cuba Debate, termina diciendo que, estuvo también la fiscal general de Cuba, Yamila Peña Ojeda, y dice que Díaz-Canel agradeció al visitante el apoyo que ha dado su institución, y aquí viene lo que puede, a interpretarse, a la formación y capacitación de fiscales cubanos. Cómo lo implementan, cómo los capacitan, cómo los forman, esa es una buena pregunta.
Sí, señor.
Vamos a pasarle a Miriam Leiva para allá en La Habana. Adelante, Miriam.
Sí, esa colaboración, digamos, de formación, puede ser útil en el sentido de que son cosas muy distantes. De todas maneras, el sistema judicial aporte y que ayuda al sistema represivo en general. De manera es que en eso China tiene una experiencia extraordinaria de represión y muy sofisticada. Y bueno, yo pienso que es muy probable que vaya en ese sentido coordinar a los fiscales con las necesidades represivas y cómo aplicar duro las leyes.
Sí, no cabe la menor duda que hay que la noticia que tomasla con mucha suspicacia. ¿Qué cosa es formación y capacitación? Eso es interesante. Tan, contigo.
Sí, no, realmente una mezcla ahí entre la escuela rusa, un régimen represor de naturaleza, y una escuela ahora china. Es decir, cuando combinen esas dos, lo que le espera el pueblo cubano y a todo el que disentamos del pueblo cubano va a ser una bomba, ¿no? Hablando aquí jocosamente. Y es que realmente todas las posibilidades estas de ayudas económicas de grandes países se le han cerrado al régimen cubano. Y no le queda más nada que Rusia, los históricos Rusia, China, porque allá ni Venezuela está mandando la cantidad de combustible ni de donaciones necesaria para eso. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, te acuerdas que hay una base de espionaje china en Cuba, también debe haber una rusa y otros más del centro de inteligencia chino, a cambio de qué, bueno, de prebendas, de intercambio, de seguro de mandar militares de Cuba para China a prepararse, a cambio de migaja y de que lo sigan abasteciendo y ayudando con arroz, con tecnología y con otra serie de cosas.
El euro continúa su tendencia alcista en el mercado informal cubano y el viernes ha alcanzado un nuevo récord de 432,5 pesos cubanos, según la tasa representativa publicada por el medio independiente El Toque. La cifra representa un incremento de 2,5 pesos en comparación con la jornada anterior, consolidando la posición de la moneda europea como la más valorada entre las divisas que circulan fuera del sistema bancario oficial. La subida, dice así la nota, la subida coincide con el anuncio realizado esta semana por Manuel Marrero sobre la próxima implementación de un nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisa. Se trataría, según el propio funcionario, de una medida orientada a corregir distorsiones en la economía nacional durante el segundo semestre del año. Se pasan la vida corrigiendo distorsiones.
No, y lo cierto es que, mira, este es el cambio que se maneja entre la gente en la calle. Por mucho que el gobierno quiera poner su tasa de cambio a 140, a 200, no sé cuánto, este es el por el que se rige la gente en la calle. El gobierno cubano lleva mucho tiempo atacando a la prensa independiente, sobre todo al Toque, que es el que comenzó haciendo esto, porque ellos hacen estos cálculos y lo publican. Y esto no le conviene en nada al gobierno cubano, que quiere mantener una tasa de cambio mucho más baja para su beneficio. Así que así están las cosas y le paso a Miriam Leiva.
No, mira, ¿qué hacen los estudios y otros economistas también? Y es positivo, pero de alguna manera, aunque el gobierno no puede impedir que haya estos patrones, digamos, de cambio, porque cada día va menos, y porque la inflación, los precios, por los bajos, toda la situación económica tan caótica que hay ahora, al ellos acabar ya, y definitivamente estas medidas, digamos, que dicen que van con la mona. Esto viene siendo como el ondear en lo que ellos iniciaron en el 2020 con la tarea de orientamiento, que ha sido bueno, en este caso, las personas están tratando de proteger su dinero, lo que tiene, y que tenga algún valor antes de que va todavía más para abajo.
Desafortunadamente sigue la comunicación muy mala.
La nota indica que además del euro, el dólar estadounidense también experimentó un ligero repunte. Se está cotizando el viernes a 387 pesos cubanos, dos más que el día anterior. Por el contrario, la moneda libre convertida, es decir, el MLC, sufrió una caída significativa. Se sitúa en 225 pesos, una pérdida de 5 pesos en apenas 24 horas.
Mira, antes de pasarle a Tan, esto es lo que te demuestra que estos datos son ciertos o por lo menos se parecen a cómo se comporta la economía cubana o la tasa cambiaria cubana. ¿Por qué el MLC está decreciendo? ¿Por qué el MLC está dejando de tener interés en la gente? Porque cada día se puede comprar menos con el MLC, porque las tiendas en MLC están desabastecidas, porque el MLC pues prácticamente ya no sirve para nada. Además que el MLC no es moneda, es una cosa virtual, es la moneda libre convertible cubana, imagínese usted. Esto es virtual, esto no existe. Pero además de eso, está en las tarjetas y tiene un valor, ¿no? Porque está en las tarjetas bancarias. Pero cada vez se puede comprar menos. Entonces la gente no apuesta tanto al MLC, no lo compra, mientras que sí aportan al euro y al dólar estadounidense porque son monedas fuertes que con ellas sí se puede comprar.
Vamos con Dan y después voy a compartir con ustedes lo que le ha sucedido a una cubana que acaba de visitar una tienda en dólares con el deseo de comprar en la zona de Cárnicos.
Así que, vamos con Tan primero.
Sí, yo quiero empezar por algo, y hay que también ya se está comenzando a comercializar con el mercado negro el dólar canadiense. El dólar canadiense está cogiendo peso en los mercados. Lo digo porque lo he visto en varios grupos de Revolico, incluso contactos que tengo, que se dedican a vender dólar, a cambiar, a hacer remesas. Ya están haciendo remesas y vendiendo el dólar canadiense, el peso canadiense este, que también está tomando un gran nivel. Y claro está, el gobierno anuncia una serie de medidas para controlar más la divisa, y si yo tengo euro y me dedico a vender euro y tengo una inversión en dólar, porque todos sabemos que eso pasa, en un mercado informal, lo sabe desde el gobierno, desde a todo el mundo, claro que voy a subir porque está claro que la gente va a retener su dinero, la gente va a retener su dólar, su remesa para esperar qué va a pasar. Y la inflación va a subir más y los más perjudicados van a ser ese cubano a pie. Mientras que no hay un respaldo productivo, porque entonces lo otro es lo siguiente: el gobierno no te vende dólar, y cuando te lo vende, te vende $100 por persona en una cola de 4.000, 5.000 y 6.000 personas. Es decir, que te toca una vez al año posiblemente, ni poniendo 4 o 5 familias en la misma cola, como hacen muchas personas, logra alcanzar el dólar. Porque si en ese momento llegas a comprar el dólar y no lo hay, entonces te lo cambian por MLC. Oiga esto, una moneda que ya actualmente, como decía Amado, no existe. Si yo estoy haciendo mi cola para comprar $100, ¿por qué cuando llego a ese momento y supuestamente en esas cadenas, en ese punto, no hay dólar, porque tú me lo vas a vender en MLC? Aquí se dame la oportunidad de comprar, vaya, 80 euros o 90 euros, pero no me vendes en MLC. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cubano? Ya que se pasó una mañana entera, un año entero, compra el MLC que actualmente está desvaluado. Y lo otro es que estas tiendas en dólares también están escasas, no hay casi de nada. Era lo mismo que había en las tiendas de MLC, un poquito más al principio, y ahora están también disminuyendo y cayendo, incluso con productos vencidos.
Precisamente de eso voy a hablar ahora, dólar, euro y MLC. La cubana creadora de contenido Sheila Reyes ha compartido su reciente experiencia en una tienda en dólares en Cuba, donde esperaba comprar alimentos con dinero enviado desde el exterior. Reyes relató, así cuenta CiberCuba, que fue al establecimiento con la intención de adquirir productos cárnicos, pero al llegar a la zona de congelado encontró con una escena devastadora. Las neveras estaban completamente vacías. Sin otra opción, destinó su dinero a productos que no estaban en su lista de compra, como bebidas azucaradas, salsa de tomate, detergente, papel sanitario y otros artículos del hogar. Era lo que había, comentó con resignación en el video que ya circula en redes sociales. La joven mostró cómo el servicio de atención al cliente es tan malo en estas tiendas estatales que ni la empleada estaba en la caja de cobro para atenderla. Eso no es todo. Por si fuera poco, recordó a sus seguidores que en las tiendas en dólares en Cuba, el vuelto no se entrega en divisa, sino en confitura. Tuvo que regresar a casa con chupa chup, galletitas dulces en lugar de carne para alimentar a su familia.
O sea, decirle,
ni kilos hay para devolver.
Sí, 50 centavos te doy 50 caramelitos.
¿Cómo está aquello? No, coja dos caramelos y vaya chupando por el camino.
Mira, acabo de colgar Diario de Cuba una noticia que está muy relacionada con todo esto, y es que el gobierno cubano ha comprado más de $200 millones en alimentos a Estados Unidos en 5 meses, o sea, hasta mayo. Escuche esto. Entre enero y mayo de 2025, el gobierno cubano compró en Estados Unidos 204.928.982 dólares en alimentos y productos agropecuarios, un incremento del 16,6% en comparación con igual periodo del 2024, cuando la cifra fue de 175.711.560 dólares. Solo en mayo, según cifras publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la isla adquirió a su vecino del norte 37.243.000 dólares de productos, superior a los 34 millones que obtuvo en el 2024. Como es habitual, la carne de pollo es el producto estrella en la cesta de compra cubana, que en mayo alcanzó 42,4%. En la lista de los 10 principales productos aparecen cantidad inédita de leche en polvo por un valor de 7.357.388 dólares.
Agregue cuánto en producto sanitario. 52.281.000 dólares.
Mira, esta cifra parece alta, es alta, para la economía cubana es alta. Hasta cierto punto le da la razón a lo que dicen los funcionarios cubanos, que tienen que importarlo prácticamente todo, pero demuestra muy claro lo que tantas veces han dicho los expertos, los analistas, los periodistas como Miriam Leiva, José Luis Tan, lo que tantas veces se ha dicho, que no se produce absolutamente nada en Cuba. No se produce. Y si no se produce, hay que importarlo todo, porque si no se queda el país sin nada.
Claro, hay que pagar, ¿eh?
Exactamente.
Ese es el problema, porque aquí usted puede comprar, pero tiene que pagarlo.
Aquí tiene que pagar.
Aquí no hay crédito.
Entonces, es una cadena. No hay dinero para comprar petróleo. Si no hay petróleo, no pueden arrancar plantas eléctricas. No pueden producir electricidad. Si usan el petróleo cubano, se rompen las termoeléctricas.
Bueno, ahora usted vio lo que dice el ministro.
Que van a usar más petróleo cubano.
Nacional.
Entonces, por otro lado, tienen que gastarse 200 millones en 5 meses. Señores, en Cuba hay campo, en Cuba están llenas las tierras cubanas dan de todo, en Cuba se puede producir absolutamente de todo, ¿eh? Y sin embargo, ahí están las tierras, no se produce absolutamente nada. Y ustedes ven una semana la Asamblea Nacional del Poder Popular y todos son los planes y estamos haciendo y vamos a lograr.
Para lo
no
que
hemos
sea.
Podido cumplir y bueno,
muy bien.
Déjelo ahí.
Quiero agradecer a Miriam Leiva el esfuerzo que ha hecho hoy para poderse comunicar con nosotros. Esperamos que se restablezca el servicio telefónico mejor para la próxima semana. Y a José Luis Tan Estrada, bueno, el cuate por allá, que se cuide y seguimos hablando con él próximamente. Hasta aquí llegó Tertulia.